Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá?
Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía?
Si quieres saber mi secreto, vente conmigo.
¿A dónde?
A Holiday Gym.
3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma.
Tele-Elx Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 13 grados de temperatura y les damos la bienvenida hoy lunes 25 de noviembre al programa de La Glorieta. Hoy lo vamos a dedicar a hablar de la violencia de género porque en 1960 en la República Dominicana, tal día como hoy, murieron asesinadas tres hermanas, las Mirabal, por orden del dictador del país, Leónidas Trujillo. Las hermanas eran conocidas como las mariposas y murieron a golpes por ser opositoras al régimen del dictador. En recuerdo a estas muertes, el 25 de noviembre fue instaurado el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia de Género hace más de 40 años. En España, el asesinato de Ana Orentes, la granaína que fue quemada por su pareja en 1997, supuso la toma de conciencia de todo un país contra la violencia de género, pero no de todos. Años más tarde, en 2004, se implementó la Ley Integral para ayudar a las víctimas y erradicar esta lacra que sigue matando una media de 50 mujeres al año. Se ha avanzado en la lucha contra la igualdad entre hombres y mujeres gracias a los movimientos feministas del mundo, pero el camino sigue siendo sangriento y en Elche no es una isla. Este verano enterramos a una de nuestras vecinas, Maisu, asesinada por su exmarido. Las concentraciones contra la violencia de género se suceden y las campañas para remover conciencias también siguen realizándose. En torno al 25 de noviembre, esas campañas van ampliándose ante los abusos, vejaciones, violaciones y violencia que sufren en general las mujeres a manos de su pareja o de una sociedad machista. Hoy hablaremos de los recursos que las administraciones públicas destinan para atender a las víctimas y sobre las iniciativas que se llevan a cabo para prevenir la violencia de género en las aulas. Y nuestra música la dedicamos a seguir tomando conciencia de la necesidad de combatir el machismo y más cuando las cifras de muertes no disminuyen y en los gobiernos no se consigue la unanimidad institucional contra la violencia de género en Elche. No se ha conseguido, al igual que en otros ayuntamientos, por el voto en contra de Vox, por lo que en el pleno de hoy los socialistas han presentado una moción para condenar la violencia machista y declarar Elche como municipio de tolerancia cero con los maltratadores.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues lo hemos dicho, hoy vamos a comenzar este programa siempre abriendo la puerta violeta.
Me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Así que dibujé una puerta violeta.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep, en Elche, Sor José Falcorta 41.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y por ser 25 de noviembre, en las secciones musicales las vamos a dedicar precisamente a la perspectiva de género, porque en España, en la sección de música de cine, hay una directora, Iciar Bollaín, quien ya retrató lo que es el problema de la violencia doméstica en la película Te doy mis ojos, una película cuya banda sonora fue del gran compositor Alberto Iglesias.
Thank you.
Te doy mis ojos, un relato desgarrador de lo que es la violencia de género, de cómo sufren las mujeres al maltratador. Pues vamos a comenzar la primera entrevista cuando pasan 10 minutos de las 9 de la mañana con la coordinadora de la Casa de la Dona, ella es Marisa Bartolomé. Muy buenos días, Marisa.
Hola, buenos días.
Sé que tiene mucho trabajo hoy porque desde la Casa de la Dona, que es un recurso, hay que decir que lo instauró el Ayuntamiento de Elche precisamente para realizar campañas de concienciación para poder trabajar en Elche por la igualdad entre hombres y mujeres. Marisa, usted coordina las actividades que se realizan desde la Casa de la Dona y son múltiples y trabajan en ese objetivo. El machismo solo se erradica si se consigue que todo el mundo en este país sepa que hombres y mujeres son iguales.
Eso es. Casa de la Dona es un espacio municipal que se creó en noviembre del 2015, precisamente con ese espíritu de trabajar en tres líneas de actuación importantes, como son la prevención, la sensibilización y, por supuesto, la atención directa a las mujeres que sufren violencia de género.
Desde entonces, las cifras son las que hemos estado escuchando a nivel nacional, una media de 50 muertes al año, y la provincia de Alicante y Elche no es una isla. Nosotros aquí también hemos vivido de forma desgarradora lo que es la violencia, el terrorismo machista.
Sí, es una situación que viven miles y miles de mujeres en todo el país. Son unas cifras escalofriantes de mujeres que presentan denuncia en los juzgados sobre esta situación, pero sabemos todas que estas cifras siempre son la punta del iceberg, que por debajo de esas cifras todavía existen muchas mujeres que no presentan denuncia, que no comparten su situación y que la viven en silencio. Por lo tanto, por supuesto, ya las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista son absolutamente que nos desbordan ya, porque una mujer asesinada ya es una situación tremenda para toda la sociedad, no solamente para las personas y para las administraciones que trabajan sobre este tema, sino que para toda la sociedad. Cuando llegas al 25 de noviembre y ves que hay cifras oficiales, 51 mujeres asesinadas, tres menores, pero que además los movimientos feministas valoran que puede haber hasta 97 personas asesinadas alrededor de la violencia machista, pues la verdad es que es bastante insoportable para las administraciones y también para la sociedad en general.
Ustedes están en continuo contacto con las víctimas, las ayudan, las atienden. ¿Qué mejor que usted que responda a esta pregunta? ¿Por qué no se denuncia?
Bueno, es complicado. Las mujeres viven una situación bastante complicada cuando sufren una situación de violencia de género. Primero, muchas de ellas no perciben que sea violencia de género. Se empieza muchas veces por temas más de tipo psicológico, de infravalorarlas, de no dejarlas salir, de aislarlas de sus familias, de sus amistades. Y cuando ya esa mujer decide presentar denuncia, pues tiene que valorar muchísimas situaciones. Tiene que pensar, piensa en sus hijos, piensa en si tiene los apoyos suficientes, piensa si va a ser escuchada y, por lo tanto, entendemos que se encuentra ante una situación complicada y por eso a veces pues alarga la situación hasta que ya toma la decisión de presentar la denuncia. Es verdad que en este sentido se ha mejorado muchísimo, precisamente desde los servicios como el nuestro, pues lo que intentamos es hacer llegar a la ciudadanía y a esas mujeres que puedan estar viviendo esa situación para decirles que no están solas, que hay servicios que las atiende, que hay servicios de urgencia, que puede salir de su vivienda y puede ser atendida en un centro 24 horas, pero finalmente la decisión tiene que ser personal. Y a veces pues para ellas es complicado y entendemos muy bien que tarden tanto tiempo en presentar esa denuncia por la situación previa que viven.
Pero también por la situación que se vive después, porque cuando se denuncia, ¿qué le ocurre a la víctima? Es verdad que usted dice que no están solas, pero hemos oído casos que no hay recursos, que luego finalmente vuelven a manos del maltratador porque lo prefieren, porque no tienen recursos con los que salir adelante con su familia. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo creo que es una situación difícil la que abordan desde el primer momento que, desde el momento que presentan una denuncia. Eso es verdad, porque, bueno, pues tienen que volver a revivir toda la situación de violencia de género, tienen que declarar, tienen que contarlo, pero tenemos que decirle a las mujeres que aunque comiencen un camino complicado y difícil, deben de hacerlo para que ante esa denuncia se abra todas las posibilidades de poder atenderla. Recursos existen. Atención de emergencia existe. Es verdad que inicia una carrera judicial complicada y que hay que decirle que no está sola, que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género estamos ahí para atenderla y que tienen muchas posibilidades de salir de esa situación y deben de hacerlo.
En Elche, vamos a hablar de Elche. En Elche, ¿los jueces están formados? Bueno, porque cuando se presenta esa denuncia, jueces, estamos hablando de policías, ¿hay conciencia?
Bueno, yo creo que en esto también hemos avanzado bastante. Desde la Consellería y desde el ámbito judicial se está formando cada vez más a los profesionales que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género, pero sí que es verdad que, bueno, a veces nos encontramos con algunas sentencias que nos sorprenden.
Aquí en Elche estamos hablando.
Si no en Elche, en general. Puede haber algún juez o alguna jueza pues que emita alguna sentencia que a veces pues no nos cuadra. Sí, puede darse ese caso, pero sí que cada vez se está formando más a los profesionales que atienden a las mujeres.
¿Y qué pasa cuando esa sentencia no les cuadra? ¿Qué le pasa a quien ha denunciado? Por ejemplo, uno lo hemos visto, una de las situaciones más sangrantes es la custodia compartida, cuando un juez da
eso
la custodia al maltratador
tema,
también.
Sí, eso es un tema que está pendiente de las cosas que hay pendientes de resolver por la experiencia que vamos viviendo en el día a día. Una de ellas es modificar la ley precisamente para que no solamente sea a criterio del juez o de la jueza el que no le dé la custodia a un padre maltratador, sino que sea algo obligatorio. Cuando hay sentencia, cuando está comprobado que esa persona es maltratadora, pues que no se les dé la custodia.
Y cuando oímos a partidos políticos como Vox decir que hay muchas denuncias falsas, que la custodia compartida, que el hombre en este caso es también una víctima por una ley feminista que no defiende sus derechos, ¿qué le puede decir a usted como desde la Casa de la Dona, que trabaja con
Bueno, primero decirle que esos datos que maneja son falsos, que ya se han encargado los responsables políticos a nivel estatal y muchos medios de comunicación de demostrar que esos datos son falsos. Las mujeres, el porcentaje de mujeres que puedan presentar en un momento determinado una denuncia falsa son mínimos. Por lo tanto, que un partido político que llega a las instituciones, que no representa solo a los votantes suyos, sino que tiene ya a partir de ahí la responsabilidad de representar al resto de la ciudadanía, me parece que esa postura es absolutamente irresponsable. Y algún día tendrán que dar cuentas de ello, porque nos cuesta muchísimo a las administraciones públicas y también a los colectivos feministas y a los colectivos que trabajan en la sensibilización sobre la situación de la violencia de género para que las mujeres presenten denuncias, salgan de esa situación, siempre sepan que están protegidas. La labor tan difícil como es que llegue esa sensibilización a toda la ciudadanía, que hoy, por ejemplo, día 25 de noviembre, haya una foto en todo el país de ayuntamientos que no son capaces de acordar una declaración unánime e institucional contra la violencia de género, pues esto es tremendo, porque es dar un paso atrás que nunca, la verdad, pensábamos que íbamos a tener que dar, porque se había conseguido un consenso de todas las fuerzas políticas para reconocer que existe esa violencia contra las mujeres, que no es una violencia doméstica ya, que ha salido del dominio particular para convertirse en una gran lacra social. Y por lo tanto, bueno, pues me parece tremendo que un partido político que llega a las instituciones, independientemente de su ideología política, no reconozca un hecho tan evidente como es el de la violencia de género y la violencia contra las mujeres y contra las niñas.
Vemos como el 8 de marzo hay un movimiento feminista, las mujeres salen a la calle, hay un empoderamiento de las mismas, se sigue trabajando en esa educación de la igualdad entre hombres y mujeres para erradicar cualquier conducta machista, pero las cifras son muy tozudas y nos devuelven a la realidad. ¿Vamos hacia atrás?
Bueno, es verdad que se ha trabajado muchísimo, que se han modificado las normativas y que en este sentido hay un avance muy importante. Pero también es verdad que el tema de la prevención y la sensibilización es un trabajo que no se ve en un curso escolar. Nosotras desde Casa de la Dona pues estamos desarrollando una labor de prevención en los centros educativos desde hace ya bastante tiempo y los resultados a veces no se ven de forma inmediata, pero creemos firmemente que la educación y la prevención es lo que va a cambiar esta situación, porque el tema de las desigualdades es estructural, no es algo que de la noche a la mañana pueda resolver. Tenemos que provocar un cambio de mentalidad, tenemos que provocar unos nuevos modelos de masculinidades basadas en la igualdad, y por lo tanto eso no se consigue en unos años. Es una labor que hay que intensificar cada año, duplicar cada año, multiplicar cada año y hacer que llegue al mayor número de personas y sobre todo de chicos jóvenes que vean que las relaciones entre las personas y entre hombre y mujer pueden ser igualitarias, que siempre van a ser mejores, que le van a aportar mucha más felicidad que una relación desigual.
Pues vamos a centrarnos en ese trabajo que realizan ustedes desde la Casa de la Dana, que es un recurso municipal, prevención y sensibilización. ¿Qué campañas son las que llevan a cabo y qué talleres en los centros educativos?
Bueno, a lo largo de estos años hemos hecho diferentes acciones, todas relacionadas con la prevención en los centros educativos. Hemos hecho obras de teatro, hemos hecho talleres, hemos hecho todo tipo de acciones formativas al profesorado también para que luego puedan continuar esa labor preventiva dentro de sus clases. A nivel de sensibilización hemos hecho campañas importantes como Media Vida, relacionada con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, muy importante para afianzar la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos hecho también una campaña muy, muy bonita que era Entra al Trapo, relacionada con la compartir las tareas del hogar y de los cuidados también. Uh-huh. Ahora estamos preparando una campaña, el año pasado también lo hicimos, relacionada con el juguete coeducativo. Ahora estamos a esperas de que en los próximos días la podamos presentar. Se está preparando también a través de una agencia una campaña relacionada con el tema de la prostitución y la trata. Otra forma muy importante de violencia hacia las mujeres y se ha multiplicado en este último año con el apoyo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues se han multiplicado en Elche las acciones, sobre todo en la calle también, en las plazas, relacionadas con la sensibilización. Hemos hecho teatro, hemos hecho títeres, hemos hecho obras de teatro en El Escorchador y hemos elaborado, que próximamente se presentará también, una guía que va a servir a chicos y chicas para conocer lo que es y prevenir lo que es la violencia de género y lo que son todo tipo de desigualdades, y también una guía que le va a servir al profesorado para que esta labor no recaiga solo en hacer talleres de vez en cuando en un centro educativo, porque en Elche la verdad es que tenemos muchos centros educativos muy participativos que todos quieren formación para esta temática, pero que claro, a veces no podemos llegar a todos los centros, y entonces nos parece importante que el profesorado tenga herramientas para que en sus clases puedan desarrollar este trabajo.
Esto es lo que están haciendo, lo que han hecho, lo que van a hacer, pero hoy, el día 25 de noviembre, ¿cómo participa la Casa de la Dona en las actividades programadas?
Bueno, hoy tenemos un acto muy bonito en la plaza del Centro de Congresos, ahora a las 11 empezará. Es un trabajo que hemos realizado conjuntamente con el CEFIRE de Elche, con el Centro de Formación del Profesorado, y al cual hemos implicado a la mayor parte de los centros educativos de nuestra ciudad. Muchos de ellos lo trabajarán en sus propios centros. Va a haber canciones, va a haber recitales, va a haber manifiestos, va a haber todo tipo de actividades en los centros, y aquellos centros que han podido salir pues estarán hoy en la plaza del Centro de Congresos. Se leerá un manifiesto y con la campaña Vuela Mariposa, uh-huh, contra la violencia de género, que es el símbolo que hemos escogido este año. Cada año dedicamos pues una letra o una palabra para hacer la campaña, y este año ha sido Vuela Mariposas, porque el origen del día 25 de noviembre fueron el asesinato de las tres hermanas Mirabal, y que ellas se apodaban las mariposas, y también como homenaje a Icíar Prats, madre de Castellón, de dos hijas que le fueron arrebatadas por la violencia machista. Ella se puso a tejer mariposas porque pensó que era una manera de sensibilizar sobre esta situación. Ha tejido cientos de mariposas y es una campaña que hemos seguido muchas otras organizaciones. En Castellón han seguido también esta campaña, y hoy en Elche vamos a llenar la plaza del Centro de Congresos de mariposas contra la violencia de género.
Pues Marisa Bartolomé, muchas gracias por explicarnos esa campaña de sensibilización, por explicarnos el trabajo que realizan también para atender a las víctimas y ayudar a las mujeres para salir del maltrato, porque se puede. Gracias, y nosotros acabamos con un himno también en la música. La música va a ser importante aquí, de perspectiva de género.
De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
Pues es la canción de la artista extremeña Bebe, que irrumpió en la industria musical en el año 2004, precisamente en el año en que comenzó a aplicarse esa ley integral de violencia de género. Y continuamos hoy hablando, pues, en violeta, hablando de esta lacra social. Hemos tenido la entrevista con la coordinadora de las actividades de la Casa de la Dona, y ahora continuamos con mujeres jóvenes que también están comprometidas con la lucha contra el machismo. Ellas son Carmen Martínez. Hola, muy buenos días. Carmen Martínez.
Hola,
que
buenos
es
días.
Miembro de la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche y Comarca. Y Estefanía Bertomeu, que es integrante de la Coordinadora Feminista de Elche. Muy buenos días. Y representante dentro de esa coordinadora del sindicato Comisiones Obreras. Muy buenos días, Estefanía. Las dos mujeres, Carmen y Estefanía, ¿nos puedes comentar? Hoy la Asociación de Mujeres Vecinales, junto con la Coordinadora Feminista, habéis convocado, como siempre, esa concentración en la Plaza de Baix para condenar las muertes, decir de nuevo, salir a la calle y decir basta ya. ¿Nos podéis decir por qué todavía hay que salir a la calle? Estefanía.
Pues, sí, esto es tristemente necesario, nos gustaría que no lo fuera, pero a la vista está, en base a los datos que tenemos de la cantidad de asesinatos machistas que está habiendo, que lejos de disminuir, la cifra sigue aumentando año tras año, incluso adoptándose medidas que intenten paliar esta lacra. Por lo tanto, mientras que esto siga siendo así, nosotras seguiremos luchando para que las medidas que están en marcha, que entendemos que son bastante positivas, se doten de una partida presupuestaria real y que se aplique esa partida presupuestaria, que se aumente la educación en igualdad de género dentro de tanto de primaria como secundaria, y que se refuerce una perspectiva de género a la hora de esta lucha, para que se intente atajar de alguna manera el aumento de muertes que está habiendo.
Claro, porque supongo que habrá habido muchos estudios para poder determinar las causas y saber por dónde dirigir esas campañas de concienciación para tener buenos resultados, porque nos va la vida en ello. ¿Hay estudios? ¿Ustedes han tenido acceso a estudios? ¿Es verdad? ¿Es verdad que las muertes aumentan porque el machista, cuando hay un asesinato, llama, hay un efecto llamada?
Más que un efecto llamada, yo creo que lo que hay es como una impunidad, que no es del todo real, pero que es como que nos sale un poco fácil el asesinar a las mujeres, porque a la vista está de que no creen que sea contraproducente. Lo hacen y lo siguen haciendo. Hay algo que falla en la educación, hay algo que falla en la sociedad, en que se crea que hay esa igualdad real a día de hoy por parte de una parte grande de la sociedad. Y lejos de que el discurso de la igualdad vaya a más, nos estamos encontrando con que ahora hay cierto rechazo a lo que se ha ido consiguiendo hasta ahora. Entonces entendemos que hay una parte de la sociedad que todavía cree que esto es legítimo, que hay que luchar contra esa parte de la sociedad.
Carmen Martínez, usted es joven, también pertenece a la Asociación de Mujeres Vecinales. Me consta que hacen talleres en los institutos,
sí.
Están en contacto constante con los adolescentes.
Ajá.
¿Y ustedes están viendo lo que dice Estefanía, una regresión a las conductas machistas?
Pues a ver, si
entre
es
los
verdad,
adolescentes.
Sí, sí es verdad que a pesar de que los institutos se ha recibido muy bien y hemos tenido muy buen resultado en cuanto alumnado, profesorado, padres y madres, pues sí que es verdad que todavía queda mucho por hacer, queda mucho todavía por luchar y concienciar de a la juventud de que la violencia no es lo normal, ¿no? Sobre todo a ellas, ¿no? De ver que bueno, que están con una pareja y creen que todo lo que esa pareja les dice o les hace es algo normal. Y bueno, y sobre todo a ellos concienciarlos de que la violencia no debe de existir en cuanto a la pareja, ¿no? y a ellas concienciarlas de que a la mínima pues digan hasta aquí. Entonces todavía queda mucho por luchar, pero bueno, poquito a poco yo creo que iremos intentando y consiguiendo abrir los ojos.
¿Somos todos responsables de lo que está ocurriendo?
Yo, bajo mi punto de vista, pienso que sí.
¿Dónde tenemos que poner la advertencia, las alarmas? ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? Lo primero que vemos a nuestro alrededor, la música, el cine, los anuncios. ¿Qué tenemos que cambiar o darnos cuenta que lo que nos están bombardeando mensajes totalmente que van en contra de esa igualdad entre hombres y mujeres?
Uh-huh. Bueno, yo creo que la música parece una tontería, pero creo que tiene mucho que ver. El mensaje que se está dando, por ejemplo, con la música de esta reggaetón, que bueno, no digo que toda sea igual, pero realmente el mensaje que nos deja creo que no es el ideal y el adecuado, y bueno, y en general pues pienso que todo también se fomenta pues en casa, ¿no? La educación y el hacer ver pues eso que te decía antes, que lo que es y lo no es normal, ¿no? Hasta qué punto se puede llegar.
Bien, pues ustedes, ¿de qué forma participan en este Día de la Violencia de Género de la Coordinadora y la Asociación de Mujeres Vecinales? Aparte de la concentración, ¿me pueden explicar por qué todos los meses el 25 de noviembre realizan concentraciones en la Plaza de Baix? ¿Cuál es el paso que dan ustedes?
Pues igual que he dicho al principio, mientras siga siendo necesario, mientras siga existiendo esa violencia de género, mientras sigan muriendo mujeres, no solamente las parejas, familiares de esas parejas, menores que también fallecen a manos de esos hombres, menores que se quedan huérfanos, mientras esa situación siga estando vigente, nosotras vamos a estar en la calle denunciando que eso debe parar, denunciando que se deben adoptar las medidas, que algunas ya están tomadas, otras que tendremos que tomar, y dotarlas para que sean reales, para que esas medidas se hagan efecto.
Por ejemplo, hoy ustedes, ¿a qué hora han convocado?
Hoy hemos convocado, al igual que todos los años, exceptuando el anterior porque era domingo y entendimos uh-huh. que se podía hacer antes, nosotros siempre convocamos a las 8 de la tarde en la Plaza de Baix e invitamos a todo el mundo, hombres, mujeres, esto es una uh-huh. responsabilidad de toda la sociedad, a que esté allí con nosotras.
¿Y siempre son las mismas reivindicaciones? ¿O este año han puesto ustedes el acento, como ha dicho al principio, en incrementar la partida presupuestaria, los recursos?
Eso se viene diciendo desde el principio. No sirve de nada tener una buena ley si esa ley está muy bien y luego esa ley no se lleva a cabo, no se ejecuta de la manera eficiente que se debe ejecutar. Si no se dota de partida a las asociaciones, los organismos que deben luchar contra esta violencia y los recursos son muy limitados, al final las medidas también terminan siendo limitadas, no llegan al total colectivo que las necesita.
Claro, lo que está diciendo, ¿son ustedes conscientes de que ocurre en Elche? ¿No hay recursos suficientes para atender y proteger a las mujeres que deciden salir?
Sí, se está aumentando, este año hemos visto que se ha aumentado, pero sigue siendo, nos basamos en los datos, en la realidad, no es algo imaginario. Si siguen habiendo asesinatos, si sigue habiendo violencia, si siguen habiendo violaciones, es que falta quizá pues incrementar en educación, incrementar, se está haciendo, pero quizá hay que reforzar un poco más.
Esto ya no es una cuestión de violencia doméstica, lo hemos escuchado en este programa, la violencia contra las mujeres, hacia la mujer, se ha expandido y usted lo acaba de decir, hay abusos sexuales, se está incrementando la cantidad del caso de abusos sexuales en Elche y en España.
Incrementando sí, porque aquí sí creo que hay, si no un efecto llamada, sí un entender la sexualidad por parte de los jóvenes de una manera equivocada debido pues un poco a la pornografía que está al alcance de la mano hoy en día en cualquier teléfono de cualquier adolescente, y eso es algo peligroso, el no dotarles de una educación sexual real, de lo que es una relación sexual con una pareja, con un respeto mutuo, con una aceptación de las dos partes de esa relación, hace que ese pensar que lo que ven en esos vídeos que están hechos de manera organizada. No se puede llevar luego a la calle de la misma manera y creo que es, no diría positivo, porque aquí no hay nada positivo en este sentido, pero que se denuncie, que estemos junto a las víctimas, que les demos nuestro apoyo, que ellas son las víctimas y en ningún momento son las culpables, independientemente de dónde están, a qué hora, qué ropa llevan, qué han bebido, si van solas o no. Eso no se debe poner el foco ahí. El foco es en que una persona no quiere formar parte de un acto y mediante la intimidación, mediante la violencia, mediante cualquier cosa que se pueda imaginar, se lleve a esa persona a esa situación. Hay que denunciarlo siempre.
Todos somos responsables, la familia, ustedes también supongo que ayudarán con consejos a la familia a que también denuncie un caso de violencia hacia una mujer que no puede emocionalmente salir del maltratador. ¿La familia cómo tiene que actuar? ¿Carmen o Estefanía?
Sí. Pues en este caso sí que entendemos que esta no es una lucha de la mujer que es víctima de la violencia o víctima de un abuso sexual. Esto es una responsabilidad social. Esto es una responsabilidad de todos. Es un cambio de mentalidad de la sociedad. No podemos permitir que a nuestra vecina, a nuestra compañera de trabajo, a nuestra amiga, a nuestra hermana, verlo en casa, en nuestra madre. Hay que denunciarlo siempre, independientemente de que esa persona quiera o no quiera hacerlo, independientemente de que pensemos que es que me estoy metiendo en la vida de, es que luego esta persona me va a venir y me va a decir que por qué me meto en. Creo que el otro sentimiento, el de pude haber hecho algo y siempre me callé, es todavía peor a que alguien me deje de hablar o me deje de saludar por la calle por haber denunciado una situación de maltrato.
Estefanía, hemos dicho que es representante sindical, pertenece a la coordinadora feminista, es la representante de Comisiones Obreras. La situación laboral de las mujeres también, no es casualidad que los datos del paro, sea la mujer más castigada, la precariedad, sea la mujer más castigada. ¿Esto es algo, es casualidad o qué nos indica?
No. Nos indica que durante muchísimo tiempo, por eso esto es una lucha muy a largo plazo. Queremos que el largo sea lo menos largo posible, pero es un cambio de mentalidad de la sociedad, dado que la mujer siempre ha estado como más dedicada a las labores del hogar, a las labores de cuidado. A día de hoy, si miras los datos de conciliación familiar, el 80-90% de los casos de conciliación se piden por parte de las mujeres en las empresas, lo que hace que podamos ascender de una manera peor o más lejana en el tiempo, que nuestra independencia económica al final no sea igual de solvente que la de nuestros compañeros, que al final incluso repercute incluso en la pensión, que se puede decir, bueno, ¿y por qué? Pues porque al final yo me he cogido reducciones de jornada, voy a cobrar menos porque tengo menos tiempo trabajado. Todo esto necesita un cambio, o sea, un nuevo modelo masculino. No solamente apelamos a que las mujeres creamos que tenemos derecho a ciertas cosas si no tenemos ese acompañamiento de la sociedad masculina, que también cambie su concepto de lo que son los cuidados, lo que es la corresponsabilidad en el hogar, y así darnos una equidad más real, porque a día de hoy sí que se nos llena la boca diciendo que sí que tenemos igualdad, sí que está todo escrito, sí que a cualquier persona que le preguntes por la calle es muy raro que te diga no, yo soy superior a una mujer, nadie te lo va a decir así. Pero sí creo que mi mujer tiene que estar cuidando a mis padres, sus padres, mis hijos, nuestros hijos, mientras que yo llevo una carrera profesional hasta el punto que llegue. Mientras que la mujer, pues a lo mejor tiene esa limitación. Tenemos trabajos más precarios, tenemos trabajos más de menos horas, no elegidas, porque sí que hay gente que prefiere trabajar menos horas, pero sí que es cierto que hay muchísimas mujeres que están trabajando en contratos de horas que quieren trabajar a jornada continua. Ahí se precariza mucho.
Hoy, dentro de unos minutos, a las 10, comenzará el pleno ordinario de noviembre en el Ayuntamiento de Elche. No hay unanimidad institucional. Vox tampoco aquí en Elche ha querido realizar una declaración institucional como ha ocurrido en todos los años contra la violencia de género, por lo que el Grupo Socialista va a presentar una moción en la que va a pedir, pues, entre otras cosas, además de condenar las muertes, y el apoyo a las víctimas, va a pedir que Elche sea declarada municipio de tolerancia cero hacia esta lacra social. ¿Creen ustedes que se podrá conseguir algún día, Carmen?
Pues, hombre, creo que lo veo difícil, pero nunca se puede decir. Sé que costará y que tal, pero bueno, quién sabe, ¿no? Esperemos que algún día podamos decir que sí, que se ha conseguido.
Estefanía.
Sí, bueno, yo confío en que esto es una lucha, es imparable. Iremos a mejor, indudablemente, si entre todos y entre todas ponemos nuestro grano de arena.
Pues así lo dejamos. Ponemos otra canción que tiene que ver con este día de perspectiva de género. Vamos a Salir corriendo, de Amaral.
Tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal?
101.4, Teleelch Radio Marca.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Faltan 10 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y en esta primera hora de La Glorieta, lo hemos dicho, hemos estado hablando de esa violencia de género. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y por eso nosotros continuamos, hemos entrevistado a las responsables de la Casa de la Dana, un recurso municipal que el Ayuntamiento ha puesto en marcha desde hace años para atender a las víctimas y prevenir esta lacra social en Elche. Hemos continuado con la coordinadora feminista y con la Asociación de Mujeres Vecinales que han convocado para esta tarde a las 8 en la Plaza de Baix una nueva manifestación, una nueva concentración en el centro de la ciudad para decir basta ya a las muertes y poner y remover conciencias para poder conseguir una sociedad igualitaria. Y ahora continuamos para terminar esta primera hora pues con un estudio que ha realizado la Fundación ADECO. El estudio es este informe, Un empleo contra la violencia. Nosotros hemos querido hablar, queremos conocer las conclusiones a las que han llegado y para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la portavoz de la consultora en integración laboral de esta Fundación ADECO en Valencia, a Sonia Duarte. Muy buenos días, Sonia.
Buenos días.
Primero, antes que nada, este informe de las mujeres que sufren maltratos en el ámbito, se ha centrado sobre todo particularmente en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque han querido ustedes centrar este informe en el ámbito laboral.
Nosotros desde Fundación ADECO trabajamos con personas que lo tienen más complicado, entre ellos mujeres víctimas de violencia de género. A lo largo de nuestros 20 años, les acompañamos, ¿no?, sobre todo en su inclusión sociolaboral, con lo cual nuestra perspectiva es muy mucho cómo ayudar a la mujer, sobre todo a poder encontrar ese empleo, ¿no?, que le permite hacer frente a su situación, en este caso de violencia de género, y un poco conseguir esa independencia económica y esa fuerza para seguir hacia adelante. De ahí el que nosotros nos centremos mucho también en la importancia del empleo para poder salir también de esa situación de maltrato.
O sea que ustedes han comprobado que hay garantías de salir de la situación de maltrato cuando la mujer tiene un empleo de calidad, cuando tiene su estabilidad económica.
Muchas veces el maltrato lo que conlleva es al aislamiento de la mujer, el aislamiento tanto a nivel social como a nivel laboral. Es uno de los factores que puede condicionar que la mujer denuncie o no la violencia de género. No es el principal factor, pero sí uno de ellos. Con lo cual, para nosotros es muy importante que la mujer pueda coger de nuevo esa confianza, creer de nuevo en sí misma y mirar hacia adelante. Y eso pasa muchas veces por el empleo. Una mujer que consigue un empleo es una mujer a la cual, de manera económica, se encuentra desvinculada, por un lado, del maltratador, perdón, pero también de ciertas dependencias a veces sociales, ¿no? En cuanto a ayudas, le permite de manera autónoma continuar con su vida y la gran mayoría de veces la de sus hijos.
Bien, pues, ¿cómo este informe, cuáles son las principales conclusiones? Primero, ¿cómo lo han realizado y luego a qué conclusiones son a las que se llega?
Nosotros, evidentemente, como comentaba previamente, llevamos 20 años trabajando con mujeres en diferentes programas. Entonces, hemos hecho una encuesta en la cual hemos sacado conclusiones de 160 mujeres y, lógicamente, en este caso, lo que hablamos también, lo que sale a relucir es que muchas veces las mujeres desconocen los derechos laborales que tienen por el hecho de ser mujer víctima. Vale, es un hecho que nos ha llamado también poderosamente la atención. Lógicamente, hablamos, nos trasladan de que 6 de cada 10 mujeres cree que de haber tenido un puesto de trabajo a la hora del momento de la situación de violencia todo habría sido distinto. Pensemos que las mujeres están tardando de media 8 años en denunciar y esta necesidad de trabajo, pues bueno, también podría cortar en el tiempo, ¿no?, el hecho de denunciar. Casi la mitad de las mujeres víctimas encuestadas, el 48,6, desconoce lo que decía un poquito antes, los derechos laborales, ¿no?, que tiene muchas veces esto ocasiona que puedan perder su empleo. Y lógicamente que aquellas mujeres que han encontrado un empleo, esto las ha empoderado de manera transversal, ¿no?, incrementando su autonomía, independencia y autoestima. Entonces, lógicamente, entendemos que es un hecho importante, pero nunca dejemos de poner también el foco en la educación en igualdad, ¿no?, que es algo que también todas reclaman como necesidad básica para erradicar la violencia de género.
Ustedes también, en este informe, por lo que veo, más de la mitad de las mujeres, de esas mujeres encuestadas, les aseguró que no sabían que estaban sufriendo una situación de violencia de género. ¿Esto se da?
Eso es. Sí. Claro, muchas veces desde fuera, ¿no?, la percepción es que el maltrato es directo, ¿no? Es enseguida, es... No, el maltrato muchas veces empieza por un maltrato psicológico, por una anulación por completo. Entonces la mujer poco a poco se está viendo aislada y no se da cuenta. Entonces les cuesta asumir o ver que realmente son mujeres víctimas de violencia de género. Cuesta mucho que ellas lo vean. De hecho, en ocasiones son personas de fuera quienes se lo hacen ver. Bien. Porque no son capaces de verlo.
Pues con estas conclusiones tan demoledoras, ustedes supongo que se dedicarán a ayudar a esas mujeres, a las víctimas, a encontrar empleo. Es uno de los primeros objetivos para poder normalizar su vida y la de sus hijos.
Por supuesto. Nosotros tenemos un programa que es integral. Nosotros lo que buscamos es primero empoderar a la mujer, que la mujer esté fuerte para encontrar trabajo y a partir de ahí acompañarla en toda su búsqueda y hacer posible, ¿no?, esa inclusión en el mercado laboral.
Ayudar y orientar a esas mujeres víctimas.
Eso
porque
es.
Lo necesitan. Y ustedes, por la experiencia que tienen, acaban encontrando un empleo y con ello una satisfacción personal y se empoderan y saben que ya no hay una barrera para salir corriendo de la situación en la que se encuentran y tener éxito. Sonia, el mejor consejo que puede dar usted, porque ya tenemos que poner punto final a la entrevista, el mejor consejo para una mujer que nos esté oyendo y que esté sufriendo pues ese aislamiento, los efectos de un maltratador, ¿cuál es el mejor consejo que se le puede dar?
Que busque ayuda, que hay mucha gente que está ayudando, está el 016, están los centros mujeres... que salga de casa y busque esa mano que le va a ayudar.
Pues muchísimas gracias, Sonia Duarte, de la Fundación ADECO.
Gracias a vosotros.
101.4, Teleelch, Radio Marca.
Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos y cortinas de cristal, pérgolas y techos bioclimáticos, cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina, nueva exposición en calle San Vicente 16, teléfono 965-4379-68 y eliquemarina.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y cuando falta un minuto para llegar a las 10 en punto de la mañana, nosotros continuamos con la música, con esa música que dedicamos a las mujeres que han sufrido la violencia de género, para decirles un mensaje muy claro, y es que pueden librarse del maltratador. Pueden salir corriendo, pueden irse. Nosotros ahora les dejamos con Julieta Venegas, con todo un himno, Me voy.
Supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. que es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Yo salgo a correr de 9 a 11 de la noche y tiro la basura.
Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elch y Urbaser.
Descárgate gratis la nueva app de Ferrokey La Llave y podrás ver su catálogo de productos y servicios de una manera sencilla, rápida y eficaz. Además, gestionar todos tus puntos y vales de fidelización.
Descárgala ya. Disponible en Google Play y Apple Store para Android y iOS.
Y hazte con la nueva tarjeta de fidelización de clientes, con la cual se acumulan puntos para descontar en tus compras.
Todos son ventajas con la app de Ferrokey La Llave.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar.
La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar.
Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces.
En estas fechas tan entrañables, os esperamos en restaurantes Águila Bar. Say hello.
Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues hoy es el lunes, pasan 5 minutos de las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida en estos momentos, en esta última hora del programa La Glorieta, a quienes nos siguen ahora desde nuestra señal de televisión, desde Teleelch. Aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca vamos a realizar ahora esa tertulia deportiva de todos los lunes y lo hacemos con nuestros compañeros Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, Ros. Buenos días.
Y con José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Ros.
Y hablamos de ese partido, el que disputó el Elche contra el Málaga, en el que empató, no pudo llevarse esos tres puntos, solo uno. Qué pena.
Lo rozó. La verdad es que fue ganando por dos veces, con dos goles de diferencia, 0-2 en la primera parte, iba ganando, y 1-3 en la recta final, pero en dos minutos aciagos, Málaga fue capaz de empatar el partido. Y lo primero que hay que decir es que fue un gran partido, yo creo que el más vibrante que hemos retransmitido esta temporada. 6 goles no se ven todos los días en un partido, 2 penaltis, hubo muchas jugadas de gol. Creo que hay muchas cosas positivas en el Elche Club de Fútbol, que ahora las enumeraremos, pero hay una negativa, y no es casualidad, y es que el Elche no sabe cerrar los partidos, le cuesta mucho cerrar los partidos. Es la quinta vez que, cuando se adelanta en el marcador y va ganando, acaban empatándole. ¿Por qué es? Pues trataremos de analizarlo, pero podríamos poner un titular de que a este equipo le falta oficio, le falta la experiencia, esa mala leche, ese saber jugar el otro fútbol en los últimos minutos para que no se juegue, para desquiciar al rival y para llevarte puntos, ¿no? Fíjate que solo con haber ganado ayer, que estuvo muy cerca, el Elche hoy estaría en playoff. Y solo con lo de ayer y que hubiera ganado un partido en casa, es que estaría en ascenso directo, haciendo lo mismo, sabiendo cerrar los partidos. Pero, bueno, es algo que le cuesta mucho. Y bueno, pues esto es lo que hay. No está mal. Yo creo que hay muchas cosas positivas, pero sin duda ayer nos quedamos con la sensación de que el Elche dejó escapar la victoria.
Bueno, un equipo que no sabe cerrar los partidos, como ha dicho Paco Gómez, es un equipo que le falla la defensa.
Bueno, yo creo que es cuestión de todo el equipo. Este partido en concreto tiene muchísimos detalles por analizar, porque el Elche hizo muchísimas cosas muy positivas, pero también es verdad que nos volvió a demostrar un poco esa doble cara que tiene. El partido, que yo creo que comenzó con muchísima intensidad, el Málaga que arrancaba la jornada en descenso, y que eso se notó también sobre el terreno de juego, los jugadores del equipo de Víctor Sánchez que salieron con muchísima intensidad. Es verdad que al Elche en los primeros minutos le costó un poquito, pero de nuevo se volvió a adelantar en el marcador prácticamente con la primera ocasión que generó, un penalti clarísimo que le hicieron a Josa, seguramente el mejor del partido, porque provocó esa pena máxima y después dio las asistencias en los dos siguientes goles de su equipo. Se adelantó en el marcador el Elche gracias a esa pena máxima que transformó Fidel, que después consiguió otro gol, pisando área rival, que yo estoy seguro que era una de las cosas que le pedía Pacheta en las últimas semanas, para que el futbolista onubense tuviese más presencia en ataque y pudiera aportar goles. Tanto es así que ya se ha convertido con 6 goles en las últimas 4 jornadas en el máximo goleador franjiverde esta temporada, superó ayer a Yassin Kasmi, y es cierto que a partir de ahí, con el 0-2, ya prácticamente inmersos en el tramo final de la primera mitad, daba la sensación de que el Elche tenía muchísimas posibilidades de llevarse los tres puntos, sobre todo porque el Málaga en esos momentos no lo estaba pasando bien. Sin embargo, una jugada, podríamos decir, casi aislada, en ese minuto 38 de la primera mitad, le permite a Pacheco, el futbolista del Málaga, conectar un buen disparo desde la frontal y volver a meter al Málaga en el partido. Es decir, al final, con 1-2 se llega al descanso. En la segunda mitad yo creo que arranca mejor el Málaga, también hay que tener en cuenta que está jugando en su casa, está solo a un gol de empatar el partido, tiene grandísimos jugadores, y el Elche es cierto que en esos primeros minutos de la segunda mitad, una jornada más, gracias a Edgar Badía, consigue resistir ese marcador. Después consigue el tercer gol prácticamente en la primera jugada que tiene, ¿no? Un nuevo buen balón de Josan, que aprovecha muy bien Gonzalo Villar, que cierra casi de una manera sensacional esa semana, también con la convocatoria con la selección española Española Sub-21. A partir de ahí, poquito del Málaga realmente hasta que se produce, pues seguramente, la jugada clave del partido, que es el penalti del propio Gonzalo Villar, que hizo un grandísimo partido, pero que no estuvo acertado en esa acción. Lo aprovecha el Málaga para recortar distancias en el minuto 78-79 y prácticamente de seguido consigue el tercero, también en un error, yo creo, de marcaje de los centrales, donde el futbolista del Málaga, el canterano Antoñín, aprovecha muy bien para rematar prácticamente solo y poner las tablas. A partir de ahí, yo creo que incluso lo reconoció Pacheta después en sala de prensa, estaba ya el Elche deseando que terminara el partido, y como bien dice Paco, pues seguramente estamos viendo que al equipo franjiverde este año le está costando muchísimo cerrar los partidos. En casa se ha adelantado hasta en 4 ocasiones y en las 4 no ha conseguido llevarse la victoria. Sin embargo, a domicilio este año sí que estábamos viendo que cada vez que se adelantaba en el marcador conseguía llevarse los 3 puntos. Ayer no fue así, es para analizarlo. Seguramente el equipo de Pacheta, bueno, tendría que haber tirado un poquito más. Ahora es muy fácil decirlo, ¿no? También, pero un poquito de ese otro fútbol. La verdad es que en ese tramo final prácticamente no se paró el partido y los 2 goles del Málaga llegaron rapidísimo. Así que, bueno, quedarnos con lo positivo, porque al final es un puntito más que suma el Elche en un campo complicado. Son ya 4 jornadas sin perder y, como bien ha dicho Paco, yo creo que hubo jugadores ayer en el terreno de juego por parte del Elche que completaron pues casi su mejor partido con la camiseta franjiverde.
Como hubo declaraciones de Pacheta, él estuvo contento con su equipo.
A ver, estuvo contento con el partido que se hizo, pero no con esos 2 minutos fatídicos donde su equipo encajó 2 goles que a todas luces fueron evitables, ¿no? Normalmente este tipo de partidos a un equipo profesional no se le suelen escapar. Es más, si tiramos de hemeroteca, el Málaga hacía tiempo que no conseguía remontar un partido así y el Elche hacía 6 o 7 temporadas que no la remontaban un partido así. Lo de ayer no es normal. De hecho, el Elche en las 4 victorias anteriores no se dejó remontar, pero estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque el Málaga es un buen equipo, está vivo, nunca bajó los brazos, juega en casa y tiene una afición que aprieta mucho, y que en cuanto su equipo marcó el 2-3 se echó encima del partido del Elche, catapultó a sus jugadores, y todos esos estados de ánimo se notan, ¿no? Entonces yo creo que podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ayer lo veíamos medio vacío porque era reciente, pero en el cómputo global yo lo veo medio lleno. ¿Por qué? Porque el Elche ha terminado un mes de noviembre con partidos muy exigentes sin perder. Ha ganado 2 y ha empatado 2. Ha sumado 8 puntos de 12, que es una media de ascenso. Por eso lo mantiene a 2 puntos de playoff y a 8 de descenso. Hay que recordar que el mes de noviembre empezó con la peor racha del Elche, con 2 derrotas. La cortó de cuajo con esta trayectoria que hablo. Y ha marcado en 4 partidos 11 goles. Justo los mismos que llevaba en 13 partidos. Es decir, en cuanto peor se vio, con el agua al cuello, 2 derrotas, no marcaba gol, no tenía gol, pum, reacciona y marca 11 goles en 4 partidos. Aparece Fidel, que no había hecho un gol y lleva 6 goles en 4 partidos. Aparece la mejor versión ayer de Josan, la mejor versión de Gonzalo Villar. Hay jugadores que han dado un paso al frente. Entonces, yo creo que hay muchas más cosas positivas que negativas. Lo que pasa es que es normal que ayer la gente estuviera desilusionada o enfadada, porque es que tocábamos la victoria con la punta de los dedos. Se le escapó. Pero una vez que va pasando ese cabreo, yo creo que el Elche es un equipo, y lo pongo en los datos positivos, muy fiable a domicilio. Lleva 4 victorias. Es el 4º equipo que más puntos ha sumado, 14. Su efectividad de cara a puerta es impresionante. Necesita muy poco para marcar. Y todos estos datos los pongo en el vaso medio lleno. ¿En el medio vacío? Pues efectivamente, le falta esa experiencia, ese oficio, para saber cerrar los partidos cuando los va ganando. ¿Esto es entrenable? Sí. ¿Esto es mejorable? Sí. Ahí es cuando entra la labor del entrenador para intentar que esto, no es que no vaya a suceder, va a volver a suceder porque el futbolista es humano y comete errores, pero que suceda lo menos posible. Porque es que con una victoria más, si ayer hubiera ganado el Elche estaría en playoff. Si hubiera ganado uno de los partidos de casa, que es otro de los debes que tiene en su cómputo negativo, el Martínez Valero es su talón de Aquiles, solo ha ganado 2 de 8 partidos, solo con que hubiera ganado un partido del estadio, es que estaría en playoff. Entonces, está muy cerca del playoff y está lejos del descenso. Yo creo que esa es la gran noticia cuando llevamos 4 meses de competición.
También hay algo positivo y es que cada semana os oigo hablar de delanteros que son efectivos y que marcan goles. Ahora acaba de aparecer Fidel, que se suma a esa lista de delanteros que nos han dado goles. ¿Fidel va a continuar con esta racha? ¿Pensáis vosotros que es un jugador regular?
Pues mira, Fidel justo apareció en el momento quizás donde se escuchaban más críticas sobre él. No es un delantero, es un extremo. Fue uno de los fichajes importantes y más caros de esta temporada. Y justo cuando más críticas se oían porque su rendimiento no estaba acorde con lo que se esperaba, ha marcado 6 goles en 4 partidos. Ya es el Pichichi. Y sí, de los 6 goles, 4 son de penalti. Uh-huh. Pero hay que marcarlos, ¿eh?
Claro.
Que no todo el mundo marca 4 de 4. Efectividad 100%. Y ahí hay que tener la sangre fría, la seguridad y la determinación de decir, no, lo lanzo yo y además porque lo voy a marcar. Y lo marca. Entonces, creo que tiene mucha importancia la irrupción de Fidel, que seguramente ya no es ese jugador que encaraba, como cuando estuvo en el año del ascenso hace 6 años, más veloz, pero ahora tiene otras cualidades, que es cómo las pone, cómo está apareciendo en el segundo palo, marcando goles, un magnífico lanzador de penaltis. Y bueno, yo creo que hay que quedarse con eso, que los extremos están apareciendo, Josan también, Gonzalo Villar ayer hizo un gran partido y se estrena como goleador. Es decir, que cada vez hay más jugadores que se estrenan como goleadores y eso es muy importante porque el Elche no tiene un Estuani como tiene el Girona que marque 20 goles por temporada. Entonces bueno, tiene que repartirlos.
Tiempo al tiempo.
Y está mejor que lo reparta, porque así es que si tienes uno de 20 pero se te constipa, todo el mundo empieza a temblar. Aquí no pasa nada si Yassin no está. Ayer Yassin no fue titular y el Elche marcó 3 goles. O sea, claro, que no hay dependencia de un solo futbolista y eso es lo bueno.
Y que está, vamos a ver, cada vez que juega el Elche con un equipo del sur, suele haber espectadores de excepción. Tuvimos en el Almería a Messi, que no lo que estuviste contando, y en Málaga tuvimos alguno más.
Pues no lo sé, a ver, lo de Messi es algo especial, anecdótico porque estaba jugando allá en no sé qué país era, no sé si era Qatar, pero estaba en la misma ciudad de donde es el jeque de la Almería, y bueno, pues el jeque de la Almería tiró de, no sé si de ni dinero, de contactos, pero lo metió en su casa y fue capaz de que se tragase la Almería Elche. Pero bueno, más allá de la anécdota, ayer quien sí estuvo en el palco fue Cristian Bragarnik, el representante de jugadores, y podemos decir que está muy cerca de llegar a un acuerdo con el máximo accionista, José Sepulcre.
Por eso estuvo ayer en el palco.
Bueno, lleva toda la temporada.
Ah, o sea que él no se pierde ningún partido.
Menos el mes que estuvo en Argentina, que volvió a Argentina. Ya viajó a Oviedo, ha viajado a muchos lugares donde ha jugado el Elche. Estuvo también en Alcorcón y no se está perdiendo ningún partido. Y como decíamos, está cerca el acuerdo por 18 millones de euros, con lo que le compraría todo el paquete accionarial Cristian Bragarnik a José Sepulcre, y José Sepulcre se apartaría de cualquier gestión del Elche Club de Fútbol, recogería el dinero y se marcharía. Cristian Bragarnik sería el dueño del club y le compraría ese paquete que ahora mismo está en torno al 70% de las acciones del club. Insisto que es una situación que todo parece indicar que se puede producir en los próximos días.
Entonces,
Y como los jeques en Almería, y como los rusos en el Chelsea, Abramovich,